La tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Los amores de esta niña son caros, pero son buenos.
La singla.
La singla.
La singla. La singla era el nombre de una bailaora gitana que provocaba pasiones ya en los años 50, en los años 60 del siglo pasado. Singla sigue viva, pero ya no se llama singla, se llama Antonia. Se ha retirado, claro, del baile. Antonia nació a finales de los años 40 en Barcelona. En algunos vídeos se le puede ver morena, con mucho carácter y mucho duende. Antonia nació sorda y no aprendió a hablar hasta los 8 años. Su historia la cuenta ahora en un documental Paloma Zapata. ¿Cómo consiguió la singla bailar como bailaba? Pues con mucha atención. Llevaba el ritmo contando, se acercaba a los guitarristas para escuchar la vibración de las cuerdas. Y los músicos seguían su zapateo. Atención. Es lo que tenía la singla. Atención a algo tan imperceptible como la vibración de las cuerdas de una guitarra. Quizá, en realidad, el secreto de todos los genios sea precisamente ese: saber atender. Para este fin de semana esperamos temperaturas, fresquitas, digámoslo así. Temperaturas fresquitas. Y habrá quien tenga que poner la calefacción. De momento, las familias numerosas van a seguir, las que lo tengan, con el bono social térmico. Ya sabes, en el lío político en el que estamos, te lo hemos contado aquí, Mónica García, líder de Más Madrid, partido en la oposición en la Comunidad de Madrid, criticó al vicepresidente Osorio del Partido Popular, del gobierno de Ayuso, por beneficiarse del bono térmico. Bono térmico para familias numerosas, a pesar de que el vicepresidente Osorio gana bastante dinero. Y luego resultó que Mónica García, su familia, que también gana bastante dinero, también tenía el bono térmico. Así que la decisión del gobierno de Sánchez, como también sabe seguramente, ha sido anunciar que va a limitar la ayuda para las familias numerosas. La va a topar, como se dice ahora. Este es un verbo muy de moda, topar, según el nivel de renta. La vicepresidenta Teresa Rivera ayer sugirió que el tope podía estar entre 25.000 y 26.000 euros anuales, que eso significa ganar entre 1.300 o 1.500 euros netos al mes.
Una reforma relativamente sencilla. Hay que ver en estos momentos esas unidades de convivencia, 4 o 5 personas, es alrededor de 25, 26 mil euros. Pues las familias numerosas puede ser un nivel ligeramente superior.
25.000 o 26.000 euros. Claro, eso significa que si eres una familia numerosa y ganas 1.300 o 1.500 euros al mes, pues es que, no te da para nada. No te da para nada. Bueno, Teresa Rivera de pronto se ha dado cuenta, se va dando cuenta progresivamente, que el bono estaba mal diseñado, que después dijo que era para gente que no gana prácticamente poco, o sea, nada no, pero que gana muy poco para llegar al final de mes, y hoy otra nueva corrección diciendo, hombre, no van a ser los 25.000 euros como tope.
Probablemente una familia numerosa necesite poder considerar renta disponible una cifra mucho más elevada que son los 26, 27 mil euros.
Bueno, menos mal que se ha dado cuenta la vicepresidenta Rivera. El gobierno, ya digo, tanteando. Las familias numerosas están enfadadas. No solo por esto, sino también por la ley de familias que quería sacar adelante Jone Belarra de Podemos, porque en la ley de familias se quitaba el nombre a las familias numerosas y se les llamaba familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza. No sabe la ministra que hay que economizar palabras. Ya veremos cómo acaba la ley. Hay en España 757.000 familias numerosas y solo están cobrando un 45% el bono térmico. Si ahora se lo quitan a más familias numerosas, pues habrán provocado o provocarán un importante desastre. España es, junto con Malta, el país de la Unión Europea que menos ayudas monetarias dedica a la familia. De cada 18 euros que destina España a gastos sociales, solo un euro se dedica a la familia. Y luego dicen que hay invierno demográfico. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Hacemos una primera parada en la Dirección General de Tráfico para conocer cómo está transcurriendo la primera hora de la operación salida con motivo del puente de San José. El lunes solo será festivo en la Comunidad de Madrid, pero el buen tiempo y celebraciones como las fallas en Valencia hacen prever 5 millones de desplazamientos por carretera. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes que complican esta circulación en León, en la Nacional 6, a la altura de Pedrafita, que obliga al tráfico alternado de vehículos. En Valencia, en la 7, a la altura de Puig hacia Alicante, provoca el corte del carril derecho y central, y otro alcance más en Guipúzcoa, en la 1, a la altura de Anoeta, sentido Irún. Al margen de estos accidentes, encontraremos dificultad en Madrid, en la salida por la 1, a la altura de circuito del Jarama, A3 a su paso por Rivas, A4 Pinto, A5 en Arroyomolinos, también en Murcia, en la 7 en Espinardo, en ambas direcciones. En Alicante, en la 70 en Ciudad de Asís, en ambos sentidos, también en Barcelona, en la P7 en Barbera del Vallès, hacia Tarragona, ya en Granada, densa la GR30 en Ronda, en ambas direcciones, y por último en Málaga, en la 7 en Fuengirola, sentido Marbella.
Y el precio de la luz sube mañana sábado hasta los 101 euros de media el megavatio hora. Sin embargo, en lo que llevamos de mes de marzo, el recibo ha bajado un 25% con respecto a febrero. ¿Qué hay detrás de este descenso de los precios, Claudia Cid?
En lo que llevamos de mes, las renovables han cubierto el 50% de la demanda frente al 45% de febrero, por lo que hemos tirado menos de ciclos combinados, la quema de gas, que es la tecnología más cara. También influye el precio contenido de esta materia prima, que hoy está a 43 euros el megavatio hora, por debajo del tope al gas. Sócrates Lencina es analista del grupo ASE.
El precio spot diario está marcando un nivel en torno a los 47 euros en promedio en este mes de marzo. O sea, está por debajo. No está en funcionamiento el mecanismo del gas, entonces sí que ya depende de los ciclos combinados, el precio de cotización diaria.
Las previsiones indican que la semana que viene se iniciará con precios que ronden los 135-145 euros el megavatio hora, y a partir del viernes 24 se podría ver otro brusco descenso por el aumento de la producción eólica.
Y la Audiencia Nacional prorroga la prisión provisional del exmilitar venezolano Hugo Armando, más conocido como el Pollo Carvajal. Lo hace hasta 2025 y ante el elevado riesgo de fuga, situación que complicaría su futura extradición a Estados Unidos. El que fuera director de la inteligencia militar de Venezuela es reclamado por narcotráfico y crimen organizado. Patricia Rossetti.
Recuerda la sala de lo penal que el Pollo Carvajal ya estuvo en paradero desconocido durante 2 años y fue localizado escondido en otra dirección distinta a la comunidad, por lo que no se le pudo notificar la denegación de asilo. La gravedad del riesgo de fuga, que frustraría la entrega ya autorizada a Estados Unidos, es patente en la actitud del reclamado, dice la sala, una actitud claramente dilatoria y encaminada a impedir la entrega, y para ello se ofreció como colaborador denunciante en España.
Y el presidente del Barça, Joan Laporta, habla de nuevo en la previa del Clásico del caso Negreira. Andrea Peláez.
El domingo a las 9, Barça-Real Madrid en el Camp Nou, y el presidente azulgrana, Joan Laporta, ha querido animar a la afición a acudir al partido para continuar acercándose al título de Liga, y ha vuelto a pronunciarse sobre el caso Negreira.
La campaña que estamos sufriendo no es por casualidad. Tiene como objetivo a corto plazo desestabilizar al equipo y a medio plazo controlar el Barça, quedárselo. Tendré tiempo para explicaros quién, por qué y cómo quieren orquestar esta campaña. Nos defenderemos, y no solo nos defenderemos, atacaremos.
En lo deportivo sería duda. Pedri no está descartado al 100%, pero se ha retirado del entrenamiento por malas sensaciones en el recto del muslo derecho. En Europa, el Real Madrid ya conoce a su rival en cuartos de la Champions, será el Chelsea con la ida en el Bernabéu. El resto de eliminatorias: City, Bayern, Benfica, Inter y Milán-Nápoles. En la Europa League, Manchester United, Sevilla. En clave selección, primera lista de 26 de Luis de la Fuente como seleccionador para enfrentarnos a Noruega y Escocia en partidos de clasificación para el europeo. Regresan Kepa, Nacho, Aspas, Oyarzabal, Mikel Merino, Fabián Ruiz y Ceballos, y se estrenan Joselu y David García. Fuera del fútbol, en Fórmula 1, Fernando Alonso ha terminado tercero, los libres uno del Gran Premio de Arabia Saudí, por detrás de los Red Bull de Verstappen y Checo Pérez. Carlos Sainz ha sido séptimo.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 16 grados en el centro de la capital, cielo despejado y con algo de viento a esta hora. No hace mala tarde para pasear. Si lo haces por el Paseo del Prado, verás una réplica a escala real del submarino Isaac Peral que ha instalado el Ayuntamiento de Cartagena. La maqueta, de 22 metros de largo, 5 de ancho y 3 de alto, estará hasta el domingo. Y el buen tiempo acompaña un fin de semana largo en la Comunidad de Madrid, con miles de desplazamientos por las carreteras. El Gobierno regional va a activar de aquí a final de mes nuevas medidas para mejorar la seguridad de los motoristas, estudiando en qué tramos hay mayor concentración de accidentes y en qué puntos hay más salidas de vía. Desde 2005 el número de motos en la comunidad no ha hecho más que aumentar. Entre 2010 y 2019 el parque se ha incrementado un 37% frente al 17% de turismos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ya tenemos nueva ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales, y la verdad es que los dueños de perros y gatos y demás animales de compañía, hay que reconocer que llevamos buena parte de la mañana intentando averiguar cómo nos va a afectar. Hay muchas dudas sobre muchos puntos de esta ley, sobre todo porque a esta hora de la tarde todavía no se ha publicado en el BOE. Bueno, intentaremos aquí, en la tarde, en los próximos minutos, resolver los interrogantes que se nos plantean. Lo primero y más importante de la ley, su base y en lo que todos estamos de acuerdo, es cuando dice que quedará prohibido cualquier tipo de abandono y maltrato, agresión o negligencia que provoque a los animales sufrimiento. Hasta ahí de acuerdo, ¿no? A partir de esa certeza, del resto casi todos son dudas. Vamos a ir explicando, como digo, uno por uno algunos de los puntos principales de la ley. Y empezamos con uno de los que yo creo que nos causa más inquietud. Confirmado, hay que hacer un curso para tener una mascota. Se trata de un curso de tenencia responsable. Primero se dijo que nos examinaría un veterinario, ahora que va a ser online. Pero ¿qué preguntas tendré que responder? ¿Cuánto me va a costar, por cierto? Si una persona, por ejemplo, ya es mayor y no se maneja bien en Internet, ¿tendrá que buscar ayuda para hacer el curso y que no le quiten a su perrito? Bueno, como digo, preguntas que nos estamos haciendo todos y que buscamos respuestas. Saludo a María Luisa Fernández, es veterinaria clínica, presidenta del Colegio de Veterinarios de Tenerife y vocal de Pequeños Animales. María Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, te traslado casi esta primera pregunta. ¿Qué sabéis los veterinarios de cómo va a ser este curso?
Pues lo mismo que vosotros, nada. No lo sabemos en realidad, y nos parece que está mal además no saberlo. Entendemos que un curso de este tipo lo tiene que dar un técnico, y un técnico es un veterinario. No entenderíamos que lo diera otra persona que no fuera un veterinario, porque no hay ninguna profesión que habilite en ese sentido en la normativa española ahora mismo, ¿no?
Pero María Luisa,
no lo sabemos.
A lo largo de la tramitación de la ley, yo creo que sí se dijo que este curso iba a depender de los veterinarios, ¿no?
No, lo exigimos nosotros. Desde el Consejo General de Colegios Veterinarios y todos los colegios veterinarios hemos pedido insistentemente que en todas las cosas que tenían que ver con formación se contara con los veterinarios, porque somos los acreditados en bienestar animal. Y no hemos conseguido que esté en la norma, por lo menos hasta lo que yo conozco, ¿no? Se habla mucho de formación, pero no se habla ni de quién tiene que formar ni de qué. Sobre qué se va a formar.
O sea, que no tenéis ni idea entonces, María Luisa, ni de cómo va a ser esto que se dice ahora que va a ser online, qué preguntas me van a hacer a mí, que tengo perros, ni tampoco cuánto me va a costar, porque algo me tendrá que costar. Vamos, no sé, esperemos que sea poco.
No lo sabemos. En principio, la Dirección General dijo hace tiempo que iba a ser un curso gratuito, pero estamos un poco en la misma línea de la indefinición, ¿no? Vamos a ver, si de verdad queremos hacer un curso de protección de los animales, tiene que ser un curso online, corto, que dé cuatro preguntas que a lo mejor te vienen en el propio cursillo. ¿Eso de verdad nos forma? A lo mejor hay que exigir un poquito más. Y no te digo perros, gatos, que todos conocemos un poco sus necesidades, pero ¿qué pasa con los animales exóticos? que hay mucha gente que no conoce las necesidades de su animal exótico. Esto hasta ahora lo hemos estado haciendo los veterinarios clínicos, cuando después de haber comprado una iguana vienen y te preguntan, y a veces ya te preguntan cuando el animal está enfermo, ¿no? Es mejor aprender antes las necesidades del animal antes de tenerlo. Uh-huh. Y eso no se consigue con un curso pequeño por internet.
Comprendo. Y María Luisa, ¿no te ha llegado ya alguna de las personas que habitualmente atiendes, a sus perritos o gatos o a todas las mascotas, sobre todo alguna persona mayor preocupada diciéndote, oye, María Luisa, que yo voy a tener que hacer un curso, yo qué sé, imagínate, alguna clienta pues sí, de 80, sí, 85 sí. años sí, y dirá, sí. ¿Y qué voy a hacer?
No, te pongo el mejor ejemplo que conozco. Mis padres tienen dos periquitos y estaban asustadísimos por si tenían que hacer un curso, por si se lo iban a quitar, porque los periquitos a lo mejor son especies no incluidas en los listados positivos de animales de compañía. Y claro, pues estos dos animales son la alegría de mis padres y estaban muy preocupados sobre qué les iba a pasar, si iban a tener que darlos, si iban a tener que ir al ayuntamiento a hacer algún papel. Pues todavía no lo sabemos tampoco, porque no sabemos cuáles van a ser los listados positivos de animales de compañía.
Ahora vamos
entonces,
con
la normativa nos deja, sí, ¿no? Un poco siempre en el aire.
En el aire. Ahora vamos con eso de los listados positivos, que también te iba a preguntar sobre esta cuestión, que también efectivamente es uno de los puntos de la ley. Déjame antes, María Luisa, por favor, que presente a Daniel Gascón, que es colaborador de este programa, que es escritor, que es columnista. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo cuando esta mañana estaba analizando los puntos, lo que se sabe de momento de esta ley, inmediatamente para mí fue inevitable que se me viniera a la cabeza a tu personaje principal, al protagonista de tu libro, un hipster en la España vacía, a Enrique, ese urbanita que se instala de golpe en La Cañada, un pueblo de Teruel, porque es que yo ya veía a Enrique como impulsor de estos cursos, por ejemplo, vamos, lo veía, ¿no? Que era hacía mucho estas cosas en el libro. No sé si a ti te pasó un poco lo mismo.
Pues no se me había ocurrido, pero sí, de hecho una de las cosas que de conflicto que contaban era la visión que tenía la gente, que como desde la ciudad, que piensa en los animales solo como mascotas y luego pues los, por ejemplo, los animales de caza, ¿no? Que haya habido una de las líneas de conflicto, o también los animales silvestres, ¿no? Y es verdad que al menos en algunas de las polémicas les parece que sea el hipster el que esté diseñando o impulsando algunas de las ideas, sí.
Bueno, sobre todo si no han contado con los veterinarios, que esto es lo quizá más extraño, sorprendente, por no decir alucinante de todo, ¿no? Y qué es lo que nos está diciendo María Luisa. María Luisa es veterinaria, estamos hablando de esta nueva ley animal, como decimos, ya se ha aprobado. Es verdad que todavía no se ha publicado en el BOE y es verdad que va a haber 6 meses de tiempo para implantar la ley, es decir, no va a entrar en vigor real hasta dentro de 6 meses. Entiendo que porque es necesario claramente una adaptación y también porque en el caso de los, por ejemplo, dueños de tiendas que hasta ahora vendían perros y gatos y que ya no van a poder hacerlo, pues me imagino que también tendrán que llevar a cabo una adaptación de esos negocios, no lo sé. María Luisa, volviendo otra vez a ese listado positivo, efectivamente, va a haber un listado positivo en el que se establecen los animales silvestres que podrán ser catalogados como animales de compañía. ¿Sabe ya qué animales van a estar en esta lista? Porque, dices tú, hay dudas incluso con respecto a los pájaros.
Claro, es que no se sabe. Esa lista no se desconoce cuál va a ser la composición. Y la Dirección General de Derechos de los Animales, en su momento, hace meses, lo que dijo es que iban a ser unos listados cortos. Entendemos que sí que es importante que en esa lista no estén animales que pueden suponer un riesgo para las personas o un riesgo para el medio ambiente o los exóticos invasores o ese tipo de animales no pueden estar en un listado positivo, pero hay muchos otros que a lo mejor pueden sufrir el no estar dentro de estos listados cuando ahora son animales de compañía bastante habituales, como pasa con los yacos, por ejemplo, las citácidas en general, los loros, para que nos entendamos, ¿no? Uh-huh.
Las tortugas, no, por ejemplo, también, ¿no? Las tortugas, por ejemplo,
cuando se prohibió, pasó a ser un exótico invasor, la tortuga mora, se abandonaron muchos ejemplares de tortuga mora. Y nos tememos que si esto se hace de la misma manera, pues a lo mejor vamos a tener muchos animales abandonados y los exóticos pueden ser un problema también la biodiversidad de nuestro país.
Uh-huh. Vamos a seguir con más puntos. Bueno, el listado de perros peligrosos finalmente se mantiene porque se intentó cambiar por un test de sociabilidad del perro, pero claro, ante las complicaciones que suponía también hacer esta prueba a todos los perros, pues al final se ha decidido mantener la lista que había de perros peligrosos. Sí. ¿Esto tiene sentido, María Luisa?
Vamos a ver, es que es muy difícil hacer una criba y al final hacer un test de sociabilidad a los 6 millones de perros que hay microchipeados más los que haya sin microchip, ¿no? Tardaríamos años en llegar a eso. Tal vez lo suyo es, aquí lo más problemático son los perros potencialmente peligrosos que están dentro de las protectoras y que son muy difíciles de dar en adopción porque son potencialmente peligrosos. A lo mejor a esos perros de esas razas determinadas, si tienen buen carácter, si de verdad no van a dar un problema, no era mala cosa hacerles un test y darles, digamos, como un salvoconducto de que pueden darse en adopción a cualquier familia, ¿no? Pero debería de ser a lo mejor solo tener en cuenta la normativa en este sentido. Intentar hacer un test de sociabilidad a todos los animales de España es muy complejo. Y es que además es muy difícil con un test definir si de verdad un perro es agresivo o no, porque depende mucho de las circunstancias de alrededor, dónde se hace este tipo de test, quién lo hace, si hay otros perros delante, si no. Es un test solo de obediencia, hay perros que pueden ser muy buenos perros y no son perros obedientes. Es muy complejo en realidad valorar un perro por un solo test. Y es muy difícil llegar a de verdad decir si ese animal puede dar complicaciones o no puede dar complicaciones. No,
comprendo. Por lo tanto, se queda como estaba, porque ante la dificultad, como tú dices, de hacer un test sí. de este tipo a todos los perros, para no tener que catalogar algunos como perros potencialmente peligrosos, pues al final era imposible. Pero tienes mucha razón en decir eso, de que esto perjudica claramente a esos perros que quien haya visitado alguna vez una perrera sabe que hay una zona de los perros que te lo dicen. Las personas que están allí son inadoptables. Son normalmente perros de razas potencialmente peligrosas que se van a pasar el resto de su vida en un chenil. Porque además, como hay sacrificio cero, jamás saldrán de ahí, probablemente nunca serán adoptados. Y quizá, me parece una muy buena idea, a esos perros que se le podría haber utilizado este tipo de test para intentar, ¿no?, darle una salida, una segunda vida. Bueno, otra cuestión importante, que quizá esto ya existía, pero a lo mejor mucha gente no sabía, y no sé si hay algún cambio. ¿Qué hay que hacer ante la muerte de un animal de compañía?
Bueno, pues hay que hacer un tratamiento a través de una empresa de tratamiento de cadáveres. En principio, la normativa aquí es un poco dispersa, ¿no? Depende de la comunidad autónoma. Hay ayuntamientos que hacen recogida a la vez que hacen recogida de basura y hay otros que no. Entonces, normalmente es un servicio que se hace a través de la clínica veterinaria. Y sí que es cierto que es obligatorio a partir de ahora hacerlo a través de una empresa de este tipo, dar la información de su microchip, y eso tiene que ir después a los registros que tiene la Dirección General de Derechos de los Animales. Uh-huh. En principio no es una mala opción, porque lo que no se puede es estar enterrando animales en el campo, como se hacía antes, ¿no?, o tirarlos a la basura.
Obviamente.
Ninguna de estas dos cosas están bien hechas.
Una cuestión, ¿habrá que esterilizar obligatoriamente a los gatos en los 6 primeros meses de vida? Y hay una cuestión también polémica, y sobre todo en tu tierra, en Canarias, que es la gestión de las colonias felinas. Porque se va a utilizar el método CER, es decir, captura, esterilización y retorno. Se deben ocupar los ayuntamientos. ¿Por qué en Canarias esto está siendo especialmente polémico? Parece ser que Coalición Canaria y la Agrupación Socialista de La Gomera dicen que esto implica riesgo para especies en peligro de extinción.
Claro, es que Canarias es un territorio en cuanto a biodiversidad muy, muy sensible. Nosotros tenemos muchas especies que solo existen en Canarias. Muchas especies, por ejemplo, de lagartos. Estamos haciendo una cría selectiva de el lagarto del hierro, por ejemplo, o del lagarto gigante en Tenerife. Y esa cría cuesta mucho tiempo y mucho dinero. Y pues los gatos son unos predadores muy, muy efectivos y son predadores muy efectivos contra este tipo de animales. Entonces, no puede haber colonias felinas en todas partes. Las colonias felinas, puede haber lugares en las ciudades en las que se pueden hacer sin ninguna complicación con el método CER, pero hay zonas sensibles en cuanto a fauna en las que no puede uh-huh. existir una colonia felina. Y esta gestión tiene que hacerla alguien en el ayuntamiento, el decidir si sí o si no. Y como no hay veterinarios municipales, pues es muy difícil que esta gestión se haga desde el punto de vista técnico, que es el que debería primar en una decisión de este tipo.
Bueno, María Luisa, entonces, como me estás contando, quedan muchas cosas como por concretar. Cierto es que se va a dar esta moratoria, por decirlo de alguna manera, de 6 meses, que desde luego me parece absolutamente imprescindible, por las dudas que hay con respecto a muchas de las normas que están contenidas en nuestra nueva ley. Hay más, pero no nos da tiempo ahora a comentarlas todas. Yo no quería preguntarte
una.
Dime, claro.
Que yo os comentaría una, si me dejáis, porque es una que a los veterinarios nos duele especialmente. Tal y como está redactada la última redacción que se hizo de la normativa, en las clínicas veterinarias no se puede eutanasiar animales que estén enfermos si existe tratamiento curativo o paliativo para este animal, sin tener en cuenta que a lo mejor los propietarios de estos animales no pueden afrontar económicamente este tipo de tratamientos. Estoy pensando, yo no sé si vosotros tenéis perro o gato.
Yo tengo perro, sí.
Pues si tú tienes un perro que se ha partido la columna, eso puede hacerse un tratamiento. Está paralítico en ese momento y puede hacerse un tratamiento que a lo mejor te cuesta 5.000 euros. Si tú puedes pagarlo, perfecto, pero si no puedes pagarlo, yo no puedo sacrificar tu animal, que se va a quedar paralítico de cintura para abajo. ¿Eso es bienestar animal o no? Porque a lo mejor en un perro pequeño eso se puede aguantar, pero en un mastín de 50 kilos, ¿quién maneja ese animal? ¿Se va a hacer caca y pis encima? ¿De verdad es digno mantenerlo así? Además, según la normativa, queda en desamparo y los animales desamparados pasan a depender de los ayuntamientos. ¿Va a pagar el ayuntamiento la operación de tu animal? No lo sabemos. Estamos un poco a la espera de ver cómo se hace después el desarrollo del reglamento, ¿no?
Mira, pero María Luisa, he tenido muchos perros durante muchos años y ahora tengo 5 perros además. Y esta conversación la hemos tenido en casa. Porque todos los que hemos tenido perros y amamos a los perros o a cualquier otro animal, sabemos que hay un punto en que quizá tienes que tomar esa decisión con un perro, que es un perro, no olvidemos, es un animal de compañía, lo quieres muchísimo y más te dura a ti que a nadie. Entonces, como tú bien dices, ahora tratamientos, claro, los hay para todo tipo, ya antes no, pero hay tratamientos increíbles también para perros, pero hay un momento, como tú dices, que a lo mejor, primero que no lo puedes costear. Una familia no lo puede costear. Segundo, el perro puede seguir sufriendo. Yo te hablo de perros porque es lo que conozco, pero pueden ser otros animales. Sí. Puede seguir vivo, pero puede seguir sufriendo mucho. A lo mejor no lo puedes ni atender. Son situaciones límite. ¿Y en qué sanción os pondrían a los veterinarios si eutanasiarais a uno de estos perros en estas condiciones cuando existe un tratamiento para ponerle?
Bueno, pues es que según está redactada la normativa, si yo eutanasio, si yo mato un animal, me pueden caer hasta cárcel directamente. No sé exactamente la cantidad de años, pero te pueden caer años de cárcel y, por supuesto, inhabilitación para tu profesión. Entonces, nosotros no podemos hacer otra cosa que no sea frenar y decirle a la persona con la que antes gestionábamos esto. Estas cosas no se hacen a lo loco, ¿no? Ningún veterinario sacrifica porque sí. Los veterinarios sacrificábamos por necesidad, con el dueño delante, después de haberlo hablado y de haber visto todas las posibilidades. Y ahora no podemos ver todas las posibilidades. Este sacrificio que era eutanasia, buena muerte, hacer que el animal no sufra, pues se nos escapa de las manos. Y si se escapa de las manos del profesional, ¿quién va a saber de verdad en qué momento tiene que poder aplicarse la eutanasia, ¿no? Estamos pidiendo la eutanasia para las personas y se la estamos negando a los animales de compañía. No tiene ningún sentido.
Es tremendo. No, de verdad. Esto va a ser increíble lo que puede suponer. María Luisa Fernández, veterinaria clínica, presidenta del Colegio de Veterinarios de Tenerife, vocal de pequeños animales. Te agradezco muchísimo que estés con nosotros, que nos expliques todo esto y tu sinceridad, porque de verdad que creo que, como decíamos antes con Daniel, parece que la ley la han hecho efectivamente más gente que tiene una visión de los animales quizá un poco alejada de lo que es la realidad. Yo no digo que no haya cosas buenas, pero hay otras que merecería la pena tener una revisión y sobre todo que hubieran contado con vosotros, los veterinarios, que eso no le cabe a nadie en la cabeza. María Luisa, muchas gracias.
La ley es imprescindible, pero no así. Hacerla de otra manera.
Gracias, de verdad, un abrazo.
A vosotros, gracias.
Bueno, pues Daniel, lo dicho, es que de verdad me vino a la cabeza el protagonista de tu libro, de La España Vacía, porque es que es tal cual, en muchas cosas, no sé.
Sí, la verdad es que eso que dices de que no se cuente con los veterinarios es asombroso, y luego también que dices que puede haber esos efectos contraproducentes, ¿no? Que tú haces una ley para evitar los abandonos, por ejemplo, y sin embargo, como nos estaba diciendo, que hay un peligro de que se produzcan abandonos, ¿no? Por la ley que haces. O cuando tú estás intentando mejorar el bienestar de los animales, pero que por algunas de las cosas que haces acabes perjudicándolos, ¿no? Yo creo de todas formas que vamos a ver que hay muchas cosas que se tienen que aclarar todavía, ¿no? Y que parece que hay demasiadas vacilaciones incluso, ¿no? Ya veremos, supongo, cuando se publique, pero yo veía muchas cosas muy, muy sorprendentes. También en cuestiones de plagas, por ejemplo, era extraño, ¿no? Ya pensando no en los animales.
Sí, es verdad. En fin, lo he dicho, a ver qué pasa en estos 6 meses hasta que entre en vigor realmente.
Y
gracias.
Muchísima gente, ¿no? Además,
mogollón. Bueno, y porque no hemos hablado del tema del mundo rural, que esa es otra. Daniel Gascón, lo dejamos para otro día. Gracias y buenas tardes.
Gracias.
Un abrazo. Nos vamos a Línea Directa. Elena Fornas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues yo no sé si sabías que con Línea Directa es posible juntar el seguro de coche con el de tu casa. Y es que si los juntas, además de un ahorro garantizado, te regalan la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar. Vete directo precisamente a lineadirecta.com o llama ya al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Anda, que hoy que es 17 de marzo es el Día Mundial del Sueño. Ya decía yo que esta mañana no conseguía despejarme.
Te ha costado levantarte de la cama.
Va a ser por eso. Bueno, y con esta cuestión, Fernando Rosa, vamos a preguntarle a la gente, ¿qué has llegado a hacer para no quedarte dormido donde no debías?
A veces es complicado.
Uf, una conferencia, por ejemplo, o en clase. O en una sobremesa con gente, bueno, que es a lo mejor importante, una sobremesa de trabajo que a veces se alarga y tú no puedes más.
Porque, o familiar si hay un compromiso.
Porque a lo mejor, pues eso, ha sido una comida que has comido mucho y a lo mejor te has tomado un vino y de repente dices, madre mía, que me duermo aquí mismo, que doy cabezazos.
Para mí lo peor es cuando estás hablando con alguien y te entra el sueño. Entonces intentas hablar y lo que dices entonces no es ni coherente, porque
no, pero hay un paso,
tú crees que controlas,
hay un paso peor,
pero
que
no
es
controlas.
Cuando ves que se te están bajando los párpados delante de una persona.
Es que eso da... ¿cómo sales de esta? Yo, mira, estoy haciendo un estudio con la gente de este tema y muy pocos acaban ganándole al sueño, porque lo normal es que hagas lo que hagas, te quedes dormido. A ver si esta tarde hay algún valiente que lo consigue. Y lo decía antes Pilar, en clase, es muy fácil que te entre ese sopor, aunque tú creas que tienes la situación controlada.
Buenas tardes, gente. A mí lo que me pasó una vez es que estaba en clase de literatura francesa en Francia, la clase era a las 3 de la tarde, hora de siesta total, y veía que el profesor me miraba atentamente y yo más atentamente todavía, pensando, debo ser de las alumnas más listas de la clase, debo hacer unos trabajos impresionantes, porque el hombre me está mirando como esta chica que maja. Sí, que maja. Cuando llegué a casa y vi los apuntes, vi que aquí había escrito las cosas en vertical. Es que me había quedado torrada sin enterarme. Qué vergüenza.
Claro, ¿tú crees que estás despierta?
Ya.
Espera, ¿cuántos alumnos se te han dormido en clase,
Fernando? A mí no se me duerme nadie, hombre. A mí no se me
duerme
nadie.
Es que depende también, no solo porque la explicación del profesor sea interesante, sino porque...
Otra cosa es que...
Una mala hora.
Otra cosa que salgan contentos de la clase, ¿no? O sea, también el rechazo es un método para que no se duerma el personal.
Dice Silvia que no dejas ni dormir, que es imposible dormirse en una clase contigo. Pero eso es bueno, ¿no?
Que a Silvia y yo una vez le di clase, sí.
¿Ves?
Otra cosa es lo de conducir. Lo de conducir es muy complicado porque...
Eso es muy complicado.
Te están dando cuenta que te estás durmiendo y ¿qué hace?
Pues mira...
Parar, dormir...
Mira, o sea, lo que hizo esta pobre conduciendo.
Hola, gente, ¿qué tal estáis? Pues, a ver, yo no suelo tener problemas de quedarme así dormida, pero sí tenía algún problema cuando salí a trabajar a las 4 de la zona norte de Madrid, de Majadahonda, y tenía que coger el túnel de la M30. Bueno, pues ese túnel, que es larguísimo, a esas horas me entraba un sueño horroroso, y hay veces que lo he pasado realmente mal conduciendo para no quedarme dormida. Me ponía el aire acondicionado a tope, la música súper alta, cantando, con la ventanilla bajada. Ahí sí lo pasaba mal, en esa época. Venga, un besito muy grande.
Yo hago eso también, bajo las ventanillas y me pongo a cantar,
claro,
pero da igual, no hay manera, es dificilísimo luchar contra el sueño.
En una autopista, en una autovía, es complicado, ¿no?
No puedes ni parar ni nada, en fin.
Pues eso, en el Día Mundial del Sueño te preguntamos, ¿qué has llegado a hacer para no quedarte dormido donde no debías? Notas de voz al 607-150602. Oye, Fernando, tenemos una última hora.
Sí.
El Tribunal Penal Internacional emite una orden de arresto contra Putin por la deportación forzada de niños ucranianos. ¿Esto qué puede significar?
Bueno, esto significa que se ha terminado un proceso que se había iniciado. Hay que tener en cuenta una cosa, que el Tribunal Penal Internacional no puede juzgar en ausencia del acusado. Con lo cual, bueno, es una importante declaración, pero no lleva consecuencia alguna. Es decir, mientras no tengas a Putin capturado o arrestado, no lo puedes juzgar. Con lo cual, bueno, no sabemos cómo va a evolucionar la guerra, no sabemos cómo va a evolucionar, pero esto no significa que se vaya a celebrar un juicio ahora, porque ya digo, no se pueden celebrar juicios en ausencia, con lo cual... Bueno, no vamos a ver de momento una sentencia contra Putin, a menos que se gane la guerra, que se arreste, etcétera, etcétera.
Bueno, por cierto, tenemos CIS de Tezanos. Ahora
vamos. Ahora vamos a poner CIS. Ahora un CIS muy divertido.
Muy divertido, sí.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En España, el 7% de la población reconoce comprar de forma compulsiva. Sobre todo afecta a jóvenes que pasan muchas horas en la red. Por eso, las empresas enfocan los anuncios en captar su atención. ¿Es tan directa la relación compra compulsiva con nuestro estado de ánimo?
Pues, Ángel, en un principio, comprar de forma compulsiva hace que estas personas se sientan mejor. Pero lo más probable es que no provoque una satisfacción. Es decir,
escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En la linterna de COPE.
Para esta reforma necesitamos un buen asesoramiento.
Y plazos cerrados.
Facilidades de pago.
Y un presupuesto a nuestro alcance.
Entonces vamos al Leroy Merlin, ¿no? En Leroy Merlin puedes hacer la reforma que quieres y dar más valor a tu casa. Con el mejor asesoramiento, posibilidad de financiación y descuentos hasta el 28 de marzo. Ven a tu tienda, pregunta a nuestros expertos y revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historias.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa, activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo. Abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, Blade Runner.
He visto cosas que vosotros no creeríais.
Protagonizada por Harrison Ford y dirigida por Ridley Scott.
Todos esos momentos se perderán.
El viernes a las 10 de la noche.
Como lágrimas en la lluvia.
En 13.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
¡Gol, gol, 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 gol!
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Como si no nos faltara diversión, llamémoslo así, diversión, pues nada, Tezanos ha sacado un fish en el que, le da a Sánchez un resultado magnífico. La encuesta está hecha en pleno caso del Tito Berni y con la crisis del solo sí es sí incendiada. Bueno, pues a pesar de eso, le da casi 5 puntos por delante a Sánchez. No hay desgaste, no hay desgaste. Nacho Cazagrán, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tú has estudiado el CIS, pero además de la intención de voto hay otra cosa que te ha llamado la atención, ¿no?
Yo creo que hay cosas muy curiosas, ¿no? Es decir, el hecho de que Tezanos, mes tras mes, y contra viento y marea, y sobre todo contra todos los sondeos que estamos viendo, ¿no? De casas independientes, privadas, que desde luego no van por ahí los tiros en lo que es en intención de voto. Esta vez Tezanos se ha descolgado con algo muy llamativo. El líder o lideresa político más valorado de todo el país, ¿eh? Y ahí te incluyo a Pedro Sánchez, te incluyo a Alberto Núñez Feijóo. ¿Sabes quién es?
¿Quién es?
Yolanda Díaz.
Hombre, cómo no.
La gran vicepresidenta. ¿En qué momento va Tezanos y dice que Yolanda es el líder político más importante que tenemos en este país? Bueno, pues en un momento donde las izquierdas, a la izquierda del Partido Socialista, andan, vamos a decir que debatiendo, por no decir que se están sacando los ojos.
Escucha, por ejemplo, exacto, ¿no? Escucha a la secretaria de organización Bestringe Junior.
Lili,
exacto, criticando a Sumar porque no hayan hablado y quiera Yolanda Díaz presentar su candidatura antes de negociar contenidos.
No es una amenaza, ¿no? Para nosotros es el orden lógico de las cosas. Lo que queremos es que haya un acuerdo de coalición cuanto antes para precisamente poder arroparla en su presentación como candidata.
Lili pide que se pongan de acuerdo antes de la candidatura y Yolanda Díaz... Yo creo que estaba pegándole un buen palito a Podemos esta mañana.
La política no va de ruidos, no va de fuerzas ni va de presiones.
Eso lo dice quizá por Pablo Iglesias. Oye, y por compañeros mártires, está calentito esto, ¿eh?
Está calentito, hombre. De ahí el interés de Pedro Sánchez, que es tanto como decir Tezanos, en que todo el mundo a la izquierda del PSOE mire a Yolanda, y solo a Yolanda, porque el Partido Socialista en las urnas sí va a tener un problema, si... todo eso que queda a su izquierda no van juntos. Es decir, si al final el voto se dispersa, esto la está pasando al centro-derecha en las últimas elecciones, claro. Donde había 3 opciones, ¿no? Pues si ese voto se dispersa, las esperanzas de Sánchez de mantenerse en Moncloa, con los votos además de los Bildus, de Esquerra, decía, uh-huh, todo lo que nos tiene acostumbrados, además del Frankenstein, el cuerpo importante, es lo que le quede a su izquierda en eso de Podemos, en lo de Yolanda o como lo vayan a llamar al final. Yo creo que de ahí ese impulso que hoy este CIS nos da para decir que no hay más líderes en este país que Yolanda Díez y que, por tanto, la apuesta tiene que ser ella, ¿no?
Para que Podemos no se va a resistir. Tenemos la semana que viene el circo de la moción de censura. Me llamó la atención que a Tamames, además de Santiago Abascal, Moncloa lo apoya intensamente.
El señor Tamames parece más libre y más independiente de Vox que el propio PP.
Bueno, ahí estamos, Bolaños apoyando a Tamames, ¿eh?
Hombre, vamos a ver, al Partido Socialista le ha venido Tamames a ver, ¿no? Le ha venido Tamames a ver con la que está cayendo, con la que tienen, tú lo apuntabas todavía, los ecos del sí. Sí, oye, que sigue, ¿eh? El conteo de rebaja condenas todos los días, aunque no lo recordemos, con todo el follón del Tito Berni, es decir, con todas y todas las cosas que tiene, es decir, un charco detrás de otro, pues viene Vox con este día de Esparta de la moción de censura en un año electoral donde vamos a pasar hasta 3 veces por las urnas, ¿eh? 2, pero en 3 urnas los españoles para dictaminar de verdad y pasar a examen al gobierno, pues entonces pues le viene de perlas. Lo que pasa es que yo creo que además de venirle bien al Partido Socialista, que esto en ningún momento lo hemos dudado, le empieza a venir muy bien al Partido Popular. Porque claro, es decir, estamos hablando de Podemos, fíjate, el CIS de hoy ya le sitúa en un 10% de intención de voto, ¿eh? Eso trasladado a escaños, hay que ver el reparto, pero eso igual no pasas de la veintena, ¿eh? De escaños.
Teníamos estamos una hablando, media de 14.
Claro, estamos en 52, ¿eh? Estamos hablando de un grupo parlamentario que ahora mismo tiene 52, y sobre todo de un partido que a las puertas de ir insisto, a las urnas en este año tan importante, parece que lo que hace es una política del ridículo por ser finos, ¿no? Es decir, yo creo que eso puede ser la mayor apelación que Alberto Núñez Feijóo puede tener al voto útil en el centro derecha. Es decir, si de verdad se quiere acabar con el gobierno de Sánchez, la manera de hacerlo es pasar por la ventanilla de Feijóo, por la del Partido Popular, y no por la de estos señores que van a hacer una moción de censura con un candidato que ni es suyo, dice lo que le da la gana, en fin, yo creo que es que han descubierto Tamames ahora también en Vox, ¿eh? Sí. Que no conocer a don Ramón tiene
¿y
eso aquí.
¿Y qué va a hacer Sánchez para criticar a Vox y dejar a salvo Tamames?
Bueno, yo creo que lo que va a hacer sencillamente es acusar a Santi Abascal de la utilización de esta herramienta, porque es además la segunda vez que lo hace, ¿eh? en esta legislatura. La Constitución y el reglamento del Congreso lo permite. Y la utilización, además, de un personaje político como Ramón Tamames, ¿no? Es decir, al final yo creo que Sánchez va a decirle a Santi Abascal que usted no quiere otra cosa que protagonismo, pero fíjese que alejado está de la realidad, que ni siquiera don Ramón le acaba comprando todas sus tesis políticas. Y el Partido Popular, pues, marcando instancia que ya tiene.
Hoy Feijóo ha presentado una fundación, supongo que es un think tank, como se dice ahora, un tanque de pensamiento.
Les hemos pedido que nos ayuden a pensar, que nos ayuden a pensar en soluciones a estos problemas, sin sectarismos, sin un atisbo de voluntad de subordinación ideológica.
Vamos a ver, Aznar tiene la Fundación FAES. Rajoy no tuvo fundación. ¿Por qué monta Feijóo ahora una fundación, Nacho?
Bueno, yo creo que hay que analizar el momento en el que llega Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del Partido Popular. Es decir, él le hereda un Partido Popular con lo más importante que tienen, unos grupos parlamentarios que no son exactamente los que él eligió.
Ya.
Es decir, entonces tú necesitas montar una serie de equipo. Desde el año 18, desde que el Partido Popular deja el gobierno, bueno, pues hay una generación de políticos jóvenes, en torno a los 50, 50 y tantos años, muy preparados, que habían ocupado plazas muy importantes en el gobierno, ministerios, y que lógicamente pues han seguido luego con su vida, ¿no? Con su vida privada, pero que yo creo que Feijóo trata de retornarlos de alguna manera a la vida pública. En el partido no hay cabida para todos, los grupos parlamentarios son los que son. Vienen de unas listas que hicieron en su día Pablo Casado y Teodoro García Egea. Esto de la fundación es ir recuperando a gente para que estén preparados, vaya a ser que a final de año de verdad las encuestas se concreten en votos y Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente del gobierno y tenga que formar gobierno. Es tanto como eso que acostumbramos a decir a veces en la prensa de el gobierno en la sombra.
Bueno, pues esto es
pues
muy
vamos
interesante
a fijarnos
no
de quienes aterrizan por ahí, porque o sea, pueden ser los ministros el año que viene.
Hay que estar más pendiente entonces de quién está ahí que de los papeles que escriban.
Eso es.
Clarísimo. Gracias, Nacho, por tu análisis.
Un abrazo fuerte.
Bueno, pues estaremos pendientes de, como dice Nacho, quién forma parte de esa fundación, Pilar, porque ahí pueden estar los próximos ministros del gobierno.
Bueno, pues nada, estaremos pendientes, claro que sí, haremos caso a Nacho. Y esta semana que terminamos, al menos esta semana laboral, la verdad es que ha sido una semana de turbulencias en los mercados por la quiebra de esos dos bancos norteamericanos y el colapso también del europeo Credit Suisse. Unos altibajos que coincidían justo con una nueva reunión del Banco Central Europeo para abordar una nueva subida de tipos. La posibilidad de que este contexto lleve a los bancos centrales a relajar los incrementos en el precio del dinero se traducía en bajadas en el Euribor. El diferencial se ha recortado en casi medio punto en la última semana. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Esa baja del Euribor ha dado esperanzas a muchos hipotecados, Marta, pero parece que se trata solo de una tregua momentánea.
Pues por desgracia, sí. Sin ir más lejos, el Banco Central Europeo subía ayer los tipos de interés hasta el 3,5%, medio punto más. Era lo previsto, ¿no? A pesar de esas tensiones financieras, pues al final la entidad, el regulador, ha mantenido, ¿no?, esa primera intención de subir los tipos. Y si sube el precio del dinero, pues lógicamente sube el Euribor. Javier Santa Cruz, economista y analista financiero.
Esperamos es que siga subiendo, probablemente no a la misma velocidad a la que estaba subiendo en los últimos días, acercándose de manera bastante peligrosa al 4%. Lo que se ha producido es un pequeño freno, pero tampoco es algo que se pueda consolidar, teniendo en cuenta que los tipos de interés van a tener que seguir subiendo.
Así que, como mucho, Pilar, lo que podemos esperar es que el diferencial suba más lentamente, ¿no? Pero incrementos los vamos a seguir viendo. El Euribor está hoy en el 3,3% y la media mensual roza el 3,8%, lo que se traduce en práctico, ¿no?, en 377 euros más al mes para una hipoteca variable a revisar de 180.000 euros a 25 años, que es una cantidad ya considerable, ¿no? Para que te hagas una idea, cada punto que sube el Euribor se traduce en un encarecimiento de la hipoteca como mínimo de 1.000 euros más al año. Así que la horquilla de subidas, dependiendo de las condiciones que tenga cada uno con su hipoteca, ¿no?, y de la cantidad contratada y demás, pues dependiendo de esas condiciones, la horquilla se movería en este mes de marzo pues entre 3.300 y 7.700 euros más al año por uh-huh. esa hipoteca variable, según calculan los portales inmobiliarios, que tienen ahí una buena muestra, ¿no?, de lo que tienen lo que tenemos contratado.
Bueno, y es que además la inflación es verdad que se modera, Marta, pero bueno, sigue estando en niveles muy elevados, ¿no? Mm. En la eurozona los precios quedaron en el 8,6% en febrero, una décima menos que el mes anterior, y con una inflación subyacente que es la más persistente, la que quita alimentos frescos y energía, marcando un nuevo récord del 5,6%.
Son cifras publicadas hoy mismo, ¿no? En Estados Unidos, Pilar, la inflación se ha moderado 4 décimas, pero está en el 6%, también niveles muy altos, aunque esté por debajo de la eurozona. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, pues dejaba muy claro, ¿no?, ayer, que la inflación es la prioridad, ¿no?, que los precios están por encima de las tensiones financieras que hemos vivido a lo largo de la última semana. Además, el regulador esta mañana mismo confirmaba, tras una reunión de su Consejo de Supervisión, que no hay riesgo de que los bancos europeos se contagien de estas quiebras norteamericanas, ni tampoco de esa tensión en el Credit Suisse, ¿no? Los depósitos bancarios, por tanto, de los bancos europeos se mantienen estables y podemos estar tranquilos en ese sentido, claro.
Se suele decir, Marta, que cuando Estados Unidos estornuda, el mundo se resfría, ¿no? La semana que viene, la Reserva Federal afronta una nueva reunión sobre la subida de tipos. ¿Qué puede pasar?
Bueno, pues se descuenta que puede levantar un poquito el pie el Banco Central Norteamericano del acelerador de los tipos.
Reducir el ritmo al cual están subiendo los tipos, pero al mismo tiempo tampoco puede dar un mensaje suficientemente laxo porque tendrá un problema de credibilidad. Es decir, tanto en este momento como también probablemente en los próximos meses, la política monetaria deberá seguir siendo contundente.
Esto nos decía el economista Javier Santa Cruz, ¿no? Al final la inflación, Pilar, sigue muy elevada, tú lo has dicho, y va a costar tiempo corregirla. Los tipos de interés en Estados Unidos están ahora mismo en el 4,5-4,75%, y podríamos ver la próxima semana pues una subida tímida de un cuarto de punto, ¿no? ¿Qué es lo que nos espera a nosotros? Pues los analistas creen que el Banco Central Europeo podría llevar los tipos hasta el 4,75 ya a final de año, es decir, se espera que en la próxima reunión haya una pausa, haya una parada, se evalúe un poco cómo están las cosas, pero que más adelante llegarían nuevas subidas, ¿no? Se podría llegar a ese 4,75 y lógicamente pues el Euribor baila al son, ¿no?, de la subida de los tipos de interés y podríamos verlo pues por encima del 4%, pero claro, esta es la proyección a día de hoy, Pilar, la foto, claro, que tenemos en este momento, pero esa foto pues lógicamente la va a ir marcando la inflación, los precios, que es ahora mismo pues uno de nuestros principales retos. Es
que últimamente en economía la foto fija no se lleva mucho.
Sí, está muy movida constantemente.
Exactamente. Bueno, pero lo iremos contando, Marta. Gracias.
A vosotros.
Estamos a viernes, fin de semana por delante. Mira, a lo mejor lo que quieres hacer este fin de semana es dormir, que tienes mucho déficit.
Pues sí.
Bueno, hoy es el Día Mundial del Sueño y hoy lo que te estamos preguntando es qué has llegado a hacer para no quedarte dormido donde no debías. Porque ¿a quién no le ha pasado? O sea, hacer auténticos esfuerzos para luchar contra el sueño. Sabes que no te puedes dormir y oye, qué mal se pasa. algunos tendrán sus técnicas. Queremos que las compartáis con nosotros, a ver si, mira, si las podemos utilizar los demás también.
Sí, de momento hay pocas técnicas porque gana la batalla al sueño, sobre todo si compite con alguna película.
Mejor que el diazepam. Otoño en Nueva York, la única vez que me he quedado dormido en el cine. Buah, es que duré 15 minutos, pero 15 minutos. Y encima, pues entonces era novio de mi mujer, íbamos al cine a la capital de la provincia, íbamos en coche, íbamos con los suegros y todo, y me cago en Dios, qué papeleta, vaya imagen. Allá roncando tú, a pecho descubierto.
Si Winona
Ryder y Richard Gere. Otoño en Nueva York, muy recomendable, ¿eh? Para el que no pueda dormir. Pues un abrazo, gente, gente.
Pero hombre, tan romántica.
Pues no estaba
para... te has quedado dormido.
No estaba para
y con los suegros, con los suegros presentes ahí roncando. Oye, pues de verdad,
bueno, es que hay situaciones. Más de uno se ha quedado encerrado en una discoteca al quedarse dormido en los baños, y lo hemos contado alguna vez. Otros es que no llegan ni siquiera al baño cuando el sueño pega fuerte.
Buenas tardes, gente, gente. Pues yo, que me quedo dormido cuando llega mi hora de pie, recuerdo haberme quedado de cuerpo presente en el cielo de Pachá o incluso en la cama de la amnesia de Ibiza, cuando mi poca edad, saber y gobierno me lo permitía.
Claro, pero ¿a quién se le ocurre poner camas en la discoteca?
Pues en,
¿para qué están?
En muchos sitios. ¿Para qué están? Esa especie de jaimas que dices tú.
Que, claro.
Te llaman.
Vamos, es que me parece normal que se quede uno dormido.
Si te levantas pronto, tienes un día agitado, pues vencer al sueño en un momento de relax es difícil.
Buenas tardes, gente, gente. Fue una tarde terrible. Tenía un sueño mortal. Me he levantado a las 6 de la mañana. Tuve que llevar a mi hijo al dentista a las 5 de la tarde. Llegar allí y música clásica, un buen sillón. Aquello fue lo más grande para mí en ese momento. No sé cuánto rato estuve durmiendo, supongo que hasta que me avisó mi hijo que teníamos que entrar ya, que nos habían llamado. Pero todavía hoy me sigue dando vergüenza.
Bueno,
ya,
perdona.
¿No le ha pasado eso alguna vez?
¿Te relajaste antes de entrar al dentista? ¿Qué cosa mejor puedas? Me parece muy bien.
Sí, pero ya ves que no podemos.
Esta gente nos está llamando y escuchando desde el parque con los niños.
Sí, sí, sí.
Qué guay.
Acaba de salir el pequeño del cole y estará con ellos, sí.
Bueno, que ¿dónde te quedaste dormido? Bueno, luchaste contra ello, pero es que no podías. 607-15-0602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
Me comunica que el aeropuerto desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
No hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
¡Hola!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Familia, entonces decidido el regalo de papá, ¿eh? Un móvil, con una buena cámara para hacer lo que más le gusta, fotos y vídeos a sus nietos. En el parque, en tenis, en los cumpleaños, en la piscina, en ballet, en el ascensor.
Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Samsung Galaxy S23 Ultra 512 GB por 1.409,90 €. Feliz Día del Padre. El Corte Inglés.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 €. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Los que vivimos en una casa hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio también.
Con Smart Solar de Iberdrola tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Por qué ha subido el precio del huevo?
¿Cómo puedo solicitar las ayudas de la PAC?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hoy emitimos desde Manzanares, en Ciudad Real. Seguimos acercando la radio a nuestros pueblos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.